Mire, dijo Sigmund Freud que cada uno de nosotros tiene a todos como mortales, menos a sí mismo. La inmortalidad del yo. Tremenda empresa, ¿verdad? La búsqueda eterna de la juventud es uno de los anhelos que el ser humano lleva persiguiendo desde el albor de nuestro tiempo. En todas las civilizaciones, desde griegos, persas y egipcios a nuestros días, la obsesión del hombre ha sido alcanzar la inmortalidad, el agua como conducto vital, como fuente eterna de la juventud. Miren en cuenta la leyenda que el explorador Juan Ponce de León, no habiendo cumplido todavía sus 40 años, escuchó por primera vez a los indios del Caribe hablar sobre una isla mágica llamada Bimini, en cuyas tierras brotaba un maravilloso manantial que convertía a los ancianos en jóvenes. Ponce de León, que por aquellos años andaba insatisfecho con su riqueza material, emprendió una expedición en 1513 a aquella isla inédita, al norte de lo que hoy conocemos como Puerto Rico. Pero aunque creyó llegar a su destino, lo que realmente pisó fue el suelo de Florida. Allí no quedó un arroyo, un río o un manantial en el que no se bañase. Y tras la decepción de haber encontrado una península y no una isla, volvió un año más tarde a San Juan. A pesar del fracaso, Ponce seguía convencido de que la eterna fuente de la juventud seguía en Bimini y que aquella isla se encontraba en algún lugar del Caribe. Esa fue su empresa para los restos y por la que perdió la vida con apenas 51 años. Juan Ponce de León consumió sus últimos 8 años de vida en busca de una leyenda. Miren, lo de la inmortalidad puede que haya cambiado un tanto, digamos que no es un debate sencillo en nuestros días, pero el avance de la vida nos ha permitido ser más precisos en cuanto a los análisis que señalan las causas del envejecimiento. Hoy quiero hablarles de la senescencia celular, uno de los campos sobre los que más se investiga hoy día y que arroja novedades más que interesantes en el proceso de envejecimiento. ¿Es posible rejuvenecer biológicamente en un porcentaje considerable? ¿Hasta qué edad viviremos en el futuro? ¿Qué cambios están por venir? Don Manuel Collado Rodríguez es doctor en biología molecular y coordinador del grupo Senescencia Celular en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Doctor, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es la senescencia celular?
Bueno, la senescencia celular es un proceso que sufren las células como consecuencia de estar expuestos a multitud de daños que acontecen todos los días en nuestro organismo, ¿no? Estamos expuestos a multitud de agresiones que vienen pues desde la radiación ultravioleta hasta los alimentos que podemos ingerir o el humo del tabaco, la polución, etcétera. Y todo esto tiene como resultado un proceso que la célula trata de defenderse, por así decirlo, y lo que hace es cesar en su capacidad de proliferación. Todas las células del organismo tienen la capacidad de dividirse para dar lugar a células hijas, pero cuando se encuentran ante estas agresiones y por el peligro que supondría el hecho de que el mensaje genético se viese alterado y se transmitiese a la descendencia, pues lo que deciden es, por así decirlo, poner el freno, incapacitar a la célula para seguir dividiéndose.
La investigación, el campo de la investigación cada vez arroja resultados más interesantes. Lo primero que quiero preguntarle, doctor, es por qué estas pruebas, estas investigaciones se hacen, bueno, se hacen en animales, pero ¿por qué los ratones en específico son los protagonistas?
Bueno, en nuestra investigación resulta, como se puede comprender, imposible realizarla con sujetos humanos, ¿no? Entonces siempre nos vemos abocados a tener que experimentar con animales de experimentación, y dentro de estas especies de animales que tradicionalmente se han elegido para la investigación en los laboratorios, pues el ratón es una especie de animal que es mamífero, dentro de lo razonable es similar en su fisiología a la del humano, es de fácil crecimiento en el laboratorio, de fácil adaptación y, bueno, es por motivos tradicionales y prácticos se utiliza muy frecuentemente.
Se han realizado ya experimentos satisfactorios en ratones que, a través de fármacos, han visto eliminadas las células senescentes de su organismo. ¿Qué significa esto y cómo sería aplicable en humanos?
Bueno, como decíamos antes, las células senescentes se van produciendo a lo largo de la vida por todo este tipo de agresiones, situaciones peligrosas para la integridad del mensaje genético, Y desde hace ya muchos años sabíamos que, como consecuencia, con el paso del tiempo, durante el envejecimiento, se iban acumulando en el organismo. Y esto apuntaba a que probablemente estuviesen relacionadas con el proceso en sí del envejecimiento, con el deterioro de la actividad de del organismo, de sus tejidos y de sus células. Pero la prueba definitiva todavía faltaba. El hecho de que pudiésemos encontrar algunos compuestos que son capaces de eliminar específicamente a estas células senescentes, lo que se conoce como compuestos senolíticos, nos ha permitido realizar una prueba definitiva, y es, en modelos animales, eliminar a estas células mediante tratamiento con senolíticos conduce a animales que a una edad avanzada se encuentran en un muy buen estado de salud. Evidentemente, este resultado es espectacular y promete que quizás podamos trasladarlo a la aplicación humana, y que podríamos encontrarnos ante un nuevo grupo de fármacos que podríamos utilizar para, si no revertir el envejecimiento, sí reducir los efectos negativos que tiene el envejecimiento sobre la salud humana.
El biólogo de Harvard, David Sinclair, leí hace poco que en su laboratorio habían conseguido revertir el envejecimiento en órganos vitales de ratones. Es decir, a través del implante genético consiguieron que el ojo de un ratón viejo, de un ratón anciano, recuperase el 75% de su vitalidad biológica. ¿Estamos ante uno de los grandes descubrimientos del siglo XXI y, por tanto, de la historia?
Pronunciamiento es muy, muy
bueno, drásticos. Lo primero que quiero preguntarle, doctor, es si hay evidencia científica detrás de esto que asegura David Sinclair, porque también he podido ver esto ya más en internet, por eso lo pregunto, que es de dudoso, que sería dudoso asegurarlo.
Bueno, hay que empezar explicando que este proceso que ha realizado David Sinclair, y que también han realizado otros laboratorios en el mundo, no está directamente relacionado con este del proceso de senescencia celular, sino que tiene que ver con la posibilidad de revertir el envejecimiento molecular de la célula mediante la expresión de unos factores, de unos genes, que se comprobó hace bastante tiempo, relativamente, en el 2006, el científico japonés Shinya Yamanaka descubrió que expresar estos genes en una célula normal, diferenciada, tenemos que tener en cuenta que nuestro organismo está formado por multitud de células muy, muy diferenciadas. Las células del pulmón se encargan de una función concreta, las del intestino de otra, las del cerebro de otra, y lo que hacen estos factores es revertir ese estado de diferenciación celular hasta convertirlos, a estas células, en células embrionarias pluripotentes, lo que todo el mundo quizás haya oído hablar de las células madre embrionarias. En el embrión, sobre todo en sus estadios iniciales, las células que forman ese primer embrión tienen la capacidad de dar lugar a todos los tejidos de un organismo, porque son pluripotentes, son capaces de dar todas las células del organismo. Conforme avanzamos en la vida, todas las células van especializándose, van diferenciándose, van adquiriendo características propias del tejido en el que van a funcionar, y al mismo tiempo van envejeciendo también. Hay una serie de características moleculares que la definen como una célula del pulmón y de una cierta edad. Estos factores no solamente son capaces de eliminar la identidad celular y devolver a la célula a este estado de pluripotencia embrionaria, sino que también borran de un plumazo toda la edad de la célula. Eso es un hallazgo espectacular. Y lo que David Sinclair y muchos otros investigadores han hecho ha sido tratar de domesticar este proceso para tratar de separar este rejuvenecimiento celular del proceso de eliminación de la identidad celular. Es decir, podemos seguir teniendo una célula de pulmón, pero vamos a eliminarle toda la edad que tiene hasta convertirla en una célula incluso de una edad embrionaria. Eso evidentemente es un hallazgo espectacular, porque nos pone en nuestras manos la posibilidad de rejuvenecer todas las células y devolverles toda la capacidad que tiene en un estadio temprano, juvenil. Evidentemente es un proceso que es todavía experimental. Necesitamos entender muchísimo cómo se regula todo esto, porque, como digo, es un proceso muy potente, es capaz de eliminar la identidad de la célula, y no queremos, por supuesto, tener un tratamiento que nos lleve a que nuestras células se vuelvan locas y se comporten de manera que no es la esperada y la correcta para el tejido en el que funcionan.
Hemos hablado sobre ratones, pero a lo mejor preguntarle por esto es hablar un poco de ciencia ficción, pero ¿será posible en humanos?
Bueno, los compuestos senolíticos están tan avanzados que ya se están ensayando en clínica. Existen ensayos clínicos para determinar hasta qué punto pueden ser efectivos en el tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento. como has comenzado en la presentación, ¿no? Este campo siempre es muy evocador y resulta pues tentador siempre estar hablando de la inmortalidad, pero la investigación más seria en el campo de la biomedicina del envejecimiento lo que pretende no es que vivamos 1000 años, lo que pretende cualquier investigador serio es que podamos alcanzar una edad avanzada en un estado de salud más óptimo, en el que podamos disfrutar, sobre todo con nuestra sociedad actual y nuestra vida actual, post-jubilación, que podamos disfrutar pues de nuestros nietos, de nuestras amistades y de la vida en un estado de salud más óptimo. Y en este sentido, tratar de ensayar con ensayos clínicos serios, bien diseñados, el poder que pueden tener estos compuestos para mejorar nuestra salud es lo ideal y es en lo que está.
Claro, es que la inmortalidad plantea una serie de debates morales muy interesantes, pero creo que estamos lejos de ellos. Creo que nos acercamos más a lo que usted dice, ¿no? Al envejecimiento saludable. Pero los principales problemas que frenan, por ejemplo, el envejecimiento saludable son, y usted me corrige si me equivoco, las enfermedades cardiovasculares, las neurodegenerativas y el cáncer.
Efectivamente.
¿Hay una fecha en la que se prevea que puedan estar erradicadas? ¿Cuál es el avance que hay en la investigación acerca de estas tres?
Bueno, estamos hablando de enfermedades muy complejas. Simplemente el cáncer, que lo definimos como una enfermedad, realmente se trata de cientos de enfermedades distintas. Con sus características y sus peculiaridades. En las últimas décadas, yo creo que a nadie se le escapa que hemos avanzado tremendamente en el tratamiento del cáncer, también de las enfermedades cardiovasculares, quizás no tanto en las enfermedades neurodegenerativas. Como decíamos antes, es de lo que se trata, es de intentar diseñar actuaciones terapéuticas que nos permitan paliar de alguna forma los efectos tan graves que tienen todas estas enfermedades para conseguir o su retraso o que no nos afecten tanto a una edad avanzada.
¿Cree que en caso de que la investigación resultase efectiva en humanos, es decir, y vuelvo a referirme a lo de los implantes, a lo de la modificación genética, ¿cree que de resultarse efectiva en humanos sabríamos utilizarla de forma correcta?
Bueno, todas las investigaciones tienen sus peligros y sus beneficios y siempre hemos avanzado así, ¿no? Toda la investigación evidentemente pone en nuestras manos unas herramientas que tienen un enorme potencial. Esta, como decía antes, pues tiene un potencial inmenso, pero eso conlleva también, por supuesto, unos peligros tremendos que conviene saber domesticar y saber utilizar. En este caso, estamos en unos estadios muy, muy preliminares. Sabemos cómo se hace esto de una manera genética en un ratón. No es trasladable para nada a un tratamiento en humanos ahora mismo, porque la modificación genética en humanos está muy lejos de ser una realidad. Es una cuestión teórica, si se quiere, pero no una realidad terapéutica. Lo que sí que nos puede dar es, nos puede proveer de un marco, un conocimiento que podamos explotar mediante un diseño de fármacos que sean capaces de emular aquello que se puede hacer de manera genética. Siempre hemos avanzado así. Tenemos sistemas experimentales muy potentes, muy interesantes, que demuestran que se puede hacer algo en ratones o en cultivos celulares, etcétera, y luego viene el reto pues de trasladar eso a algo que realmente se pueda llevar a cabo de una manera realista.
Por ejemplo, le pongo tres ejemplos. Y usted, insisto, me corrige porque no soy yo muy ducho en esto de la medicina y la ciencia. Rapamicina, AKG y resveratrol. ¿Por qué puede que estos suplementos, dicen, puedan alargarnos la vida?
Bueno, estos suplementos están relacionados con una de las observaciones clásicas en el campo del envejecimiento, que es que la intervención que de manera demostrable, más eficaz, sólida, retrasa el envejecimiento o palía los efectos del envejecimiento, es la restricción calórica, es decir, reducir la ingesta de calorías. Y como somos humanos, no nos gusta tener el beneficio a base de sacrificios, y lo que pretendemos es tener una pastillita que haga ese beneficio, y en vez de comer menos o ejercitarnos físicamente, pues todos aspiramos a tener una pastillita y seguir comiendo hamburguesas tirados en el sofá, ¿no? Entonces, de la investigación sobre la restricción calórica se deriva que existen ciertas moléculas que serían capaces de emular esta parte beneficiosa que tiene la restricción calórica, y se trata de investigar hasta qué punto podrían ser efectivas induciendo esta mayor longevidad o este mejor estado de salud a edad avanzada.
Doctor, estamos hablando de modificación genética, de suplementos, de avances en la investigación, pero seguro que usted nos puede dar algunas claves para el envejecimiento saludable que pueden parecer a lo mejor lo más cotidiano del día a día, pero que a lo mejor son importantes subrayar.
Efectivamente, yo creo que a nadie se le escapa. Si yo creo que todo el mundo sabemos bastante bien qué es lo que deberíamos estar haciendo, deberíamos estar comiendo de una manera moderada y sana, deberíamos estar ejercitándonos físicamente de una forma también moderada. Y una cosa también muy importante es la de mantener una red de interacción social con amigos y familiares activa y plena, ¿no? Lo que al final a nadie se le escapa es una vida feliz.
Doctor, ¿por qué eligió el envejecimiento como campo de estudio?
Pues realmente es curioso porque deriva de la investigación en cáncer, y es que el cáncer y el envejecimiento están muy relacionados. Hay gente que eso, cuando se le dice, se sorprende, pero el cáncer es una enfermedad del envejecimiento, salvo el caso particular del cáncer pediátrico. El cáncer sucede a medida que envejecemos. Entonces, una cosa lleva a la otra, porque el envejecimiento está relacionado con la inducción de cáncer, y entonces investigando el cáncer uno llega también al envejecimiento, que es un reto tan maravilloso y tan espléndido como el de investigar el cáncer.